Esta mañana estamos en el tema ser real con Dios. Más bien ser real, porque fingir es fatigoso, ¿verdad que sí? Yo sé que aquí, yo sé que hay santos perfectos que nunca han pecado, jamás han contado mentiras, jamás han fingido, jamás han dicho una calumnia contra alguien, ¿verdad? Ahora sí no hubo amenes, quiere decir que estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Estamos en un lugar que hoy en día para muchas personas es más fácil fingir, es más fácil decir mentiras, es más fácil ocultar. Venimos a la iglesia y vemos a una persona trajeada con sacos, zapatos bien charoleados, como podemos decir, ¿verdad? Ven al hermano Filo, qué bonita camisa trae. Ven al pastor cuando viene y ministra también, o sea, bien vestidos. Pero esta mañana nos estaremos enfocando ser real, porque la semana pasada hablaba el pastor Daniel ser real con sí mismo. ¿Sí recuerdan? ¿Sí estuvieron aquí la semana pasada? Y hoy vamos a enfocarnos en ser real con Dios. Voy a decir, bueno, es más o menos lo mismo, ¿va? Pero esta hora vamos a enfocarnos en ser real con Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted quiere ser real con Dios? ¿Usted quiere que Dios sea real con usted? Aunque a veces como padres nosotros aquí en la tierra corregimos a nuestros hijos no quieren recibir corrección, ¿verdad? ¿Verdad, hijo? Pero hay momentos que Dios quiere corregirnos en la forma de que vamos caminando, en la forma que vamos viviendo nuestras vidas. No es tan solo que estemos mal, sino que, oye hijo, vamos caminando hacia acá y como que quiere uno desviarse poquito, pero quiere llegar allá, pero Dios quiere que permanezcamos nosotros unidos, caminando juntos. Sin tomar más tiempo, quiero hacer una oración y le invito que la oración que voy a hacer, usted declararla junto conmigo, está confesando que va a ser real con Dios. Porque Dios ha sido real con nosotros. Él ha cambiado nuestro destino. Él ha cambiado nuestra vida. Y el plan de Dios es que algún día estemos ante Él, sin mancha, sin arruga. No vamos a envejecer. Qué hermosura, no va a haber viles, hermano, no va a haber. Gloria a Dios. Pero quiero que confiese juntamente conmigo, Señor, quiero ser real contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, esta oración que cada uno de nosotros confesemos hoy. Sé real contigo y se va a llevar a cabo hoy en el nombre de Jesús. Señor, yo lo declaro, me uno con tus hijos en fe y hoy declaro, Señor, que yo sé que me estás escuchando en este momento. Yo sé que estás aquí, Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Te agradezco por tu compañía, te agradezco, Señor, por tu presencia real en mi vida. Y hoy, Señor, hacemos acto de obediencia en ser real contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Ser real con Dios. El título tiene su propia introducción, hermano. Eso es muy claro. Quiero decirle que sienta la libertad de interrumpirme a cualquier momento para alabar y glorificar a Dios solamente. Amén. No va a decir, hermano, me está aventando pedras. No. Mi intención no es esa, mi intención es edificar su vida, mi intención es que lleguemos juntos a donde Dios quiere que lleguemos. El título de ser real tiene su propia introducción, es muy clara. Como decía ahorita, la semana pasada escuchamos en la prédica cómo ser real con nosotros. Pero hoy estaremos hablando de ser real con Dios, porque fingir es fatigoso, muy fatigoso. Para los que no me conocen, me voy a presentar, me llamo Filo Galindo. Para los que no me conocen y para los que me conocen, me llamo igual, Filo Galindo. Y les doy la bienvenida en esta mañana. Tenemos innumerables ejemplos de personas en la Biblia donde vivieron vidas no real ante Dios. Y en otros casos encontramos algunos que fueron real con Dios al momento de darse cuenta que sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. Amén. Alejados de Dios, dice la Biblia, que nada podemos hacer, nada vamos a lograr. Veremos algunos valores en el ser auténtico. La iglesia Mid-Cities inquieta, anima de que seamos transparentes, seamos auténticos en nuestro parecer. El pastor hablaba la semana pasada de máscaras. Se me dice que aquí las dejó por aquí. Se puso algunas máscaras que a veces ponemos otra presentación de lo que realmente no somos. ¿Por qué? Porque queremos ocultar lo que está sucediendo en nuestras vidas, por no querer abrirnos y poder dar a luz lo que realmente somos. Pero veremos algunos valores en el ser auténtico. Pero primero vamos a entrar a la escritura. Quiero dar algunas definiciones de lo que es un escriba. Un escriba es un historial. Se encargaba de pasar los documentos por escrito antes que hubiera imprenta, o sea, un teólogo, escribir, pasar notas, pasar actos importantísimos hacia unos rollos de la escritura. Ahora, un fariseo, una persona distinguida, observado estrictamente en lo tradicional, escrito por la ley, y fíjese lo que dice, que este fariseo utiliza afecto para ser impresionado. Utiliza afecto para impresionar. ¿Okay? En otras palabras, dice que el fariseo es hecho justo por sí mismo. He made himself just. Hecho justo por sí mismo. Que viene siendo un hipócrita, simular, aparentar, presentar algo que no es. Ese es un fariseo. Ahora, filacterias. Yo me quedé, ¿qué es filacterias, Señor? Me estás dando palabras domingueras. Filacterias es una caja pequeña que utilizaban, una caja pequeña de piel conteniendo textos hebreos en pergaminos, recordándoles en guardar la palabra. O sea, hey, de repente se daban cuenta, o sea, traban sus túnicas largas, traban sus pectorales, traban todos sus arreglos, o sea, no se podía equivocar cuando miraba usted un fariseo. No se equivocaba, o sea, lo miraba y decía, su reverencia. ¿Ya? Y traían sus rollos. Dice la palabra que traían pergaminos, o sea, es un tipo de papiro, un papel, pero en cierta manera eran cueros, era piel. Y era escrito, enrollados para poderlos traer y que les recordara la ley de la palabra. Amén. Vamos a entrar en materia en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 1. Capítulo 1 de Mateo. Estaremos leyendo que dice: libro. No, ese no es Mateo. Capítulo 20. Era capítulo 23. Gloria a Dios por ser humanos, ¿verdad? Cometí un error, no es uno, es capítulo 23. Amén. De aquí lo leo. Ahorita estaremos a las otras. Nomás la primera, esa sí me pasé. No es capítulo 1, es capítulo 23. Pero vamos a estar leyéndolo, dice la palabra de Dios, y trajo su Biblia conmigo. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, dos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Qué es cátedra? Otra palabra que dije, ¿qué quiere decir cátedra? Cátedra quiere decir un asiento, un lugar alto, un lugar de eminencia. O sea, un lugar donde el maestro trae instrucción. Una persona trae la autoridad, trae algo por escrito para instruir y animar y entrenar, discipular en diferentes áreas. Pero dice la palabra de Dios que sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Si estaban los teólogos, si estaban los hipócritas sentados en el lugar de Moisés, ¿qué significa que pudo haber de enseñanza allí en esos lugares? ¿Okay? Así que todos los que dije, les dijo Jesús en el versículo 3, dice: así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardarlo y hacedlo, dice el Señor. Mas no hagáis conforme sus obras. Espérame, Jesús. Vamos a tomar un tiempo ahí. ¿Cómo de que hago, debo de hacer lo que ellos están enseñando, pero no debo de hacer lo que ellos hacen? Como que trae una pregunta. O sea, ¿Cómo que? Sí, eso exactamente está diciendo Jesús. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Algo está mal ahí, ¿verdad? A veces nuestros hijos nos dicen: oye, papá, ¿y por qué me dices que haga esto y tú no lo haces? Papás, es cuidado. Una vez mi hija mayor, un ejemplo rápido, tuve que darle calorcito, ¿verdad? En cierta área. Pasaron 10 minutos, llega mi hija y me dice: papi, ¿sí, mija? Me dice: papi, ¿me puedes enseñar en la Biblia dónde dices que puedes pegarme? ¿Dónde puedes corregirme? Le dije: sí, mija, aquí dice. ¿Quieres otra escritura? Sí, aquí dice. Me tomó la Biblia, me dice: gracias, papá. Se fue. Hay que estar preparados para cuando nuestros hijos tomen ese reto de decir: me dices que haga, pero no lo haces. Amén. Dice la palabra: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun cuando su dedo les quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías. Otra palabra, dice: ay, hermano, está hablando lenguas aquí. Filacterías, hermano, quiere decir lo que hablábamos, las cajas pequeñas, ¿verdad? Dice que ensanchan sus filacterías, o sea, yo, entre más tienen, me imagino, más rollos, es el que sabe más o más autoridad, ¿verdad? A veces, como los generales, entre más etiquetas traen, más autoridad. Imagino que no traen una cajita pequeña, sino traen un bolsón ahí, ¿verdad? Dice el versículo 6: y aman los primeros asientos en las cenas. Wow. Si los fariseos fueran latinos, fueran los primeros en las comidas de las bodas y las quinceañeras, ¿ya? Los primeritos. A ver, ¿dónde va a empezar la fila? Vamos a sentarnos acá cerquitas. Aquel que se ríe de sus males se acuerda, dice un dicho por ahí. Y aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas de las sinagogas. Por eso no me siento enfrente, hermano. Me siento para poder estar más cerca al altar, ¿ok? No prefiero los asientos más cercas en las sinagogas, en los templos. Y las salutaciones en la plaza, ser llamados por los hombres rabí, maestro, rabí. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Cristo significa el ungido, el enviado. Y todos vosotros sois hermanos. En el trabajo el otro día me dice un compañero, me dice: oiga, primo o hermano, primo hermano. Y luego me dice: oiga, es que yo soy muy malo para los nombres. Dice: ¿cómo quiere que le llame? ¿Le llamo primo, hermano o qué? No, le digo, llámeme Filo. Híjole, es que soy muy malo para los nombres, me dice. Le digo, no se preocupe, le digo, nomás no diga algo que le va a ser negativo, le digo, llámeme lo que quiera, no le hace, le digo, pero no hay necesidad de que me distinga por hermano, que por, llámeme por mi nombre, Filo. Pero aquí en la escritura, que le gusta ser llamado maestro, rabí, pero dice el versículo 11: aquel que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros pensamos: tengo que comprometerme, van a demandar tiempo de mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Servicio, servir. Hemos estado en una situación hoy, en estos días, en estos tiempos, de que a veces la palabra compromiso es de mucho peso sobre los hombros de la iglesia. Yo quiero decirle en esta mañana que esa palabra, yo la voy a dar una transición a esa palabra. Si usted algún día escuchó: ¿por qué no se compromete con Dios? ¿Por qué no se compromete con la iglesia? ¿Por qué no se compromete con los hermanos? ¿Por qué no se compromete con un grupo de vida? Quiero cambiar esa palabra en esta mañana. Quiero quitar esa carga sobre todos ustedes que han quizás recibido la palabra en otra forma. Jesús vino a servir. Jesús vino a sentarse con los que lloraban. Él vino a sentarse con aquellos que necesitaban de Él. Si Él vino a servir y vino a poner el ejemplo, ¿cuántos aquí quieren servir? Con una señal de manos, ¿cuántos quieren servir en esta mañana? Por si yo quiero servirte, Señor. Amén, gracias. Cambiemos esa palabra de compromiso y pongamos la palabra servir. ¿Por qué no sirves en un grupo de vida? ¿Por qué no bendices? ¿Por qué no vas? Cambia la diferencia, quita esa carga de responsabilidad. Amén. Yo preferible servir. Hermano, yo batallé tanto año que la palabra compromiso me van a pedir y demandar. Llegué al punto que dije, ¿sabes qué, Señor? No me importa la palabra compromiso. Lo que quiero es servirte nomás a ti. Me dice, ¿me quieres servir? Sirve mi pueblo. Digo, es todo, es todo. Dice el 12, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será levantado, dice la palabra de Dios. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejan entrar. Oh, oh. Come on. Yo quiero la gloria de Dios solo para mí, yo no voy a compartir el evangelio. Dios me va a bendecir a mí, a nadie más. Dios vino a servir. Y Él con tan solo servir y ofrecer su vida en la cruz del Calvario, hermano, es alcance para todo aquel que confiese su nombre y que reconozca que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que sabe que emana vida hacia usted y su familia y su descendencia. ¿Por qué nosotros vamos a detener la presencia de Dios? Me dijo un compañero el otro día, esta semana Dios ha estado tratando conmigo, me dice, oye Filo, te puse una pregunta personal, le digo, sí. Me dice, oye, ¿qué religión son ustedes? Ninguna. Pero te oigo que vas a la iglesia y predicas y todo. Ajá, ya. Y viene acalorizado, sudando, así, le estamos trabajando. Y me dice, oye, pues puedes explicarme qué es entonces lo que creen ustedes. Le dije, mira, le dije, la palabra de Dios dice que si crees que Jesús nació de una virgen, creció y murió, resucitó el tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, le dije, ¿será salvo? Le dije, ¿sabes de ser salvo de qué? Ya, yeah, como un ejeo feo. Ajá. ¿Sí? Dijo, ¿y es todo? ¿Es todo? Dijo, ¿es todo? Bueno, ya, le dije, ya cuando te entregas al Señor, le dije, lo único que vas a hacer, le dije, es guardar su palabra, guarda su palabra, vas a conocer de Él, te vas a enamorar más de Él, vas a querer más de Él. Dijo, oye, dijo, entonces en otras palabras, si voy al baile el sábado bien a gusto, me la paso bien suave y vengo el domingo, ¿no me vas a juzgar? Le dije, no. Le dije, Dios ha dado libre albedrío. Ahora, no estoy diciendo que usted que conoce a Dios se puede ir a la noche. ¿Ok? Pero Dios trata con cada uno de nosotros individualmente. Si usted quiere crecer, si usted está cansado de vivir como ha vivido, si usted está cansado de hacer lo mismo, lo mismo, los mismos resultados, quiere decir que si usted quiere algo diferente, tiene que hacer cosas extraordinarias, sobresalientes para recibir lo que Dios tiene para usted. Le dije, ¿esto es lo que predicamos nosotros? ¿Cree en el Señor Jesús, será salvo tú y tu casa? Claro, ya guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Le dije, ya Dios se va a encargar de cambiar todo eso, va a cambiar tu destino. ¿De veras? Pues bien. Así me gusta nadie. Y no lo invité. Ahí lo dejé. ¿Cómo la ve? Porque quiero hacer amistad con Él primero. Amén. No quiero llegar, soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, te invito a la iglesia, al último cuando menos pienses, si un cristiano o un hijo de Dios que no estuvo realmente fuerte en las cosas del reino hizo mal ejemplo ante sus ojos, ¿qué va a hacer? Cerró la puerta porque no deja entrar, no entra a las cosas del reino, ni deja entrar los que quieren entrar. Amén. Una vez estaba en una ocasión, me tocó predicar y se sentía pesado el ambiente. No era aquí, hermano, era otra iglesia. No, de veras, lo confieso. Y queriendo, Señor, declaro tu reino, lo deseando que venga y la gente. Se oía hasta alguien cortándose las uñas. What? Le dije, ¿saben qué? Le dije, paren todo. Le dije, quiero atención de todos. Voltean todos y ahí clic, clic, cortan. Le digo, quiero declarar esta hora, le digo. Si un cristiano, supuestamente un hijo de Dios, le ha fallado a usted en un área en su vida, le digo, yo quiero ponerme en el lugar de él y le pido perdón por él en esta mañana. Porque un hijo de Dios no debe de hacer eso. Claro, somos humanos, cometemos errores, yo sé, yo entiendo. Pero hay que ser sobresalientes, hay que hacer el esfuerzo de hacerlo excelente. No hacerlo para el hombre, sino hacerlo para el Señor. Amén. Y ya después, como que se quitó esa carga de los hombros de esas personas. Ya pudimos seguir predicando, pudimos seguir ministrando. Los escribas y fariseos hipócritas, la Biblia aún les llama, Jesús les dijo, generación de víboras. Generación de víboras. Los atacó. En otro sentido, los valores son características morales inherentes a la persona. O sea, inherentes quiere decir que están junto, con pegado con la persona. O sea, son parte de la persona. Esas características morales, y con humildad, la responsabilidad y la piedad. Pero aquí en este caso, la escritura, no podemos ver humildad, piedad, y el único valor que buscan es el propio. Es el propio bienestar. Jesús los acusa, ¿por qué? Porque Él no quiere que sus discípulos hagan lo que los fariseos. Son religiosos profesionales que parecen espirituales, piadosos, y que en realidad son injustos. Hablan bien de los dirigentes espirituales del pasado, pero no siguen las costumbres ni su consagración a Dios. La Biblia nos ordena que nos cuidemos de esos falsos dirigentes. Dice la palabra de Dios en Mateo 24 al 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Yo no he sido el único que he sido engañado. Yo sé que aquí vemos, si hago la pregunta, hubiera más de una mano que han sido engañados. Pero Dios ha venido a quebrantar eso. Dios ha venido a traer libertad. Algunos estamos aquí sentados, estamos con ciertas cargas al momento que estoy predicando. Ahorita se está acordando, estoy trayendo memoria del pasado a su mente, donde una persona le hirió, una persona le lastimó, y decir, tú no eres digno de acercarte a las cosas de Dios, has fallado mucho. Una persona nos hirió verbalmente, una persona en eminencia, un fariseo, un escriba. Pero lo importante es poner su mirada en Jesús. Si pone usted su mirada en Jesús, puede pasar por mil iglesias, pero si permanece con su mirada en Jesús, va a seguir creciendo, va a seguir aumentando su fe, va a seguir madurando. Dios va a seguir sanando, restaurando, y va a poder dar ejemplos. Porque si se queda en ese lugar donde fue herido, fue lastimado, usted no es real con usted mismo, como decía el pastor la semana pasada. Pero Dios quiere que nosotros seamos reales con Él. Estas cargas se convierten en penosas, trabajosas, pesadas, al punto de que lleguemos a conocer la verdad de Jesús. Llegamos a conocer a Jesús, pero aún no somos capaces de ser real con Dios. Dios conoce todo, hermano. Amén. Dios lo conoce a usted más mejor que usted mismo solo. Conoce sus debilidades, conoce sus situaciones interesantes. No necesitas orar de esta manera, necesitas orar de rodillas, necesitas orar sentado, necesitas orar de pie. Lo importante es declarar, lo importante es la comunicación, lo importante es la relación que tiene usted con Dios. Va a haber momentos que no se va a poder ni mover, va a tener que estar acostado declarando la grandeza de Dios. Los fariseos se engañaron a sí mismos hasta que Cristo se hizo presente. Dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne y Jesús tomó Literalmente cobró vida la palabra. Amén. ¿Cómo podemos lograr ser reales ante Dios? Santiago 1:22 dice la palabra de Dios: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros engañarnos si nomás somos oidores y no hacedores de la palabra? Hermano, hemos escuchado mensaje tras mensaje. Quiero dar un ejemplo esta mañana. El papá le dice a su hija: hija, pasa aquí. Sí, pues mi hija, ¿verdad? Voy a usarla como ejemplo. No tuve que avisarle ni nada. Le digo: mija, ve, limpia tu cuarto. Ok, papi. Se va. Yo ando, ¿qué hacer? Yo le di la palabra. Amén. Limpia tu cuarto. Pasa la hora, 2 horas, y me la encuentra. Le digo: mija, ¿limpiaste tu cuarto? No, papi. Gracias. No limpié el cuarto. Ah, pero me memoricé lo que me dijiste, que limpiara mi cuarto. ¿Cómo, mija? Papi, ya hasta invité a mis amigas, tenemos hasta grupo vida, y hemos aprendido cómo limpiar un cuarto. Pero está el cuarto limpio. No, papi, pero ya tenemos hasta cadena de oración cómo limpiar un cuarto. ¿Me explico? Igualmente, la palabra de Dios, si nos convertimos en oidores nada más y no ponemos en práctica, no lo hacemos, no limpiamos el cuarto espiritual, ¿cómo vamos a poder a convertirnos en hacedores de la palabra? Amén. Pero mija, limpia su cuarto. Salmo 51:17 dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Y cuándo es cuando está contrito y humillado? Cuando más necesitado está la persona. Cuando más necesitado, que sabe que no hay ninguna esperanza terrenal que pueda traer solución a su vida. Que solo Jesús es el único que lo puede hacer. Agobiado por una culpa, una falta, un pecado, su propia maldad, pero al confesar su maldad, al confesar mi egoísmo, al confesar, Señor, mi actitud orgullosa, pero si claman a Dios su gracia perdonadora, quiero decirle que pueden estar seguros que Dios los perdona. Dios los perdona, hermano. Si me perdonó a mí, ¿cuánto más aquel que clamar y invocar el nombre de Dios? Dice: si se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Yo quiero ser sano. Estas cargas se convierten, hermano, en muy penosas. ¿Pero qué? Tenemos que tener fe. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, si usted se acerca a Dios, usted créale con todo su corazón que Dios es real. A veces le pedimos en oración cosas que puedan suceder normalmente. Yo, cuando estaba creciendo, mis padres espirituales me decían: Filo, pídele cosas imposibles. Dice: ¿para qué le vas a pedir algo que va a venir aconteciendo, va a venir pasando? Pídele algo donde solamente tú vas a reconocer y decir que fue Dios el que te contestó. Ja, Señor, arregla a este pecador porque yo no puedo. Señor, yo quiero servir, quiero ser ejemplo. Recibimos un pacto de Dios. Hebreos 10:16 dice la palabra de Dios: pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Es Hebreos 10. Y puse Hebreos 11. Ay, Filito. Pastor, ahorita está escuchando este mensaje, perdóneme. Porque lo están grabando, ¿no? De veras, hay frutos de arrepentimiento genuino. Bueno, es Hebreos 10:16, dice: y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. En sus corazones, dice la palabra de Dios, y en sus almas las escribiré. Y el 17 dice, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades. Hermano, ¿es bueno Dios o no? Pero hay que confesar, hay que declarar que Él es real. Hay que ser reales ante Dios. En vez de traer los rollos aquí en un lado, ser distinguido, ahí va un aleluya, ahí va un hermano, ahí va un predicador, una atalaya, qué sé yo. Ah, pero cuando usted se memoriza, y no tan solo se memoriza, sino se convierte hacedor de su palabra, esta palabra la puede tener usted protegida en su mueble, si va a trabajar o en la casa, qué sé yo, pero usted está meditando porque la palabra está en la tabla de su corazón, que es una total distinción. Primera de Pedro 2:9, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, podemos quedarnos un momento ahí. Dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido. Usted es algo especial ante Dios. Yo soy algo especial ante Dios. No importa lo que diga el enemigo, no importa lo que quiera decir nuestro pasado, la Biblia dice que usted y yo somos linaje escogido. Tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Real sacerdocio, dice la palabra, que nosotros somos real sacerdocio. Dios nos ha llamado para ser sacerdotes, para ser el ejemplo, predicar, enseñar, poder estar en la cátedra de Jesús, lo que es estar juntamente con Él, enseñando la gracia y la misericordia. Somos gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes del poder, en otras palabras, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo en un tiempo me encontraba en tinieblas, usted en un tiempo se encontraba en tinieblas. Quizás hoy en esta mañana algunos de ustedes que vienen se encuentran en tinieblas, en oscuridad, alejados de Dios. Y la única forma para acercarse a Él es creer y acercarse y reconocer que usted es galardonador de que usted busca y quiere las cosas del reino. No importando el ejemplo, no importando el mal comportamiento de algunos hijos de Dios, entre comillas, que han puesto mal ejemplo ante usted. Yo en esta mañana les quiero decir que yo declaro perdón, declaro misericordia, declaro victoria sobre su vida hoy. Si hubo un mal ejemplo, dígale: Señor, heme aquí, yo quiero vivir el ejemplo. Se va a llevar algunos meses, pero va a mirar la mano de Dios obrando en su vida, y la gente se le va a acercar, porque mucha gente no se quiere acercar por las cosas que han sucedido. Hubo un hombre específico que obtuvo misericordia. Lucas 18:13 dice la palabra de Dios: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos ante el cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido, dice la palabra. Ahora quiero leer un poquito más arribita, donde dice la escritura, dice: y uno de los que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, que viene siendo un hipócrita, ya no lo sabemos, ¿no? Es una persona que con afecto impresiona. Fueron a orar, uno era fariseo y el otro publicano, un recaudador de impuestos. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero ¿qué dijo la escritura? Mas el publicano estaba orando. Dice la palabra de Dios que el publicano estaba en un sentido que no podía ni levantar su mirada hacia el cielo. ¿Okay? No se sentía capaz de recibir de lo que Dios estaba ofreciendo, pero él creía lo que decía la palabra, lo que dice, que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este hombre se estaba acercando con un corazón contrito y humillado. Este hombre se estaba acercando a él diciendo: Señor, yo no quiero ser el mismo. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero hacer lo que tú anhelas que yo quieres que haga. Yo quería decirle en este momento, ¿usted cómo me ven en esta mañana? ¿Me ven bien, ma? ¿Va que me ven bien? Nosotros el domingo en la mañana nos arreglamos, nos ponemos guapos, nos ponemos lo mejor para venir a alabar y glorificar a Dios, ¿saben? Pero yo quiero decir una cosa. Aunque a veces por fuera miramos lo que todos ven, nos vemos bonito al espejo. La semana pasada decía que el hombre mira su rostro natural, después se aleja y se olvida cómo se miraba. Yo quiero decirle esta mañana que hay personas cargadas, hay personas que es imposible ser reales ante Dios. Yo compartía con mi esposa y hemos compartido, siempre platicamos, le digo: Señor, ¿por qué es tan difícil que una persona se quede en la iglesia, se quede unida entre una congregación? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tienen que alejarse? ¿Por qué tienen que irse? Y lo único que viene a mi mente: todos traemos bagaje, todos traemos heridas, todos traemos sentimientos heridos, todos traemos, hemos sido lastimados, hemos sido corridos de ciertos lugares o no hemos podido crecer en fe. ¿Por qué? Por los religiosos fariseos, aquellos que no han podido ver que Dios puede utilizar hasta el más mínimo, pero dice la Biblia que el más grande sea siervo de todos. Yo quiero decirle esta mañana, aunque a veces todos ustedes podrán ponerse en mi lugar, yo un tiempo llegaba a la iglesia cansado, fatigado. Yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué siento ganas de irme? ¿Por qué no quiero comprometerme? ¿Por qué no quiero servir? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que abrirnos como realmente somos. Tenemos que confesar lo que hemos hecho. Necesitamos ser real ante Dios y decirle: Señor, así soy yo. Señor, he pecado, he fallado, he cometido errores. No estoy instruyendo a mis hijos como debo. No leo tu palabra cuando debo. Señor, no hay uno cuando debo. Señor, pero llegamos a un punto en nuestra vida que es necesario que nosotros seamos reales ante Dios. Yo quiero decirle esta hora, aunque ven a filos y bien, el publicano llegó ante Dios y el fariseo de pie en la sinagoga, lo que estaba haciendo aquel hombre, el publicano que no podía ni alzar su mirada hacia el cielo, estaba diciendo: Señor, yo quiero ser real contigo. Yo he sido herido, yo he sido criticado, pero sabes que eso no me importa. Yo vengo esta mañana herido, yo vengo lastimado, Señor, y vengo y traigo muchas cargas sobre mi vida que no hay yo qué hacer, Señor, pero en esta mañana quiero ser real contigo. Yo le he fallado a mi esposo, le he fallado a mi esposa, pero sabes que, Señor, yo esta mañana vengo para ser limpio ante ti. Dios es lo que anhela, que nosotros lleguemos ante Él y ser justificados y confesar que Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Dios no está jugando a la iglesia, y Dios quiere que su iglesia se ponga de pie y diga: tú eres mi rey, tú eres mi Señor, yo te serviré todos los días de mi vida, no importa aunque me cueste la vida. Porque lo que Dios quiere es que nosotros estemos limpios delante de Él. Yo en esta hora quiero hacerle un reto, y un reto es un cambio de vida. Yo quiero que usted se anime junto conmigo a decir: Señor, yo quiero ser real contigo. No deje el pasado de la persona que le hirió, que le falló a usted, que le impida que usted sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le ha llamado como sacerdote. Y Dios quiere que usted y yo lleguemos ante la presencia de Él. No así. Quiere que lleguemos limpios ante su gloria. Quiere que lleguemos limpios ante su gloria y decir: Señor, tú me has llamado y has tomado mi carga y has tomado mis heridas y me has hecho limpio, Señor. Me has hecho limpio, Señor. Me has hecho limpio, Señor. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Para ti, Señor. Para ti, Señor, en esta hora. Padre, a ti la gloria, a ti la honra para siempre, porque tú la mereces siempre, Señor. Quiero que se pongan sobre sus pies en esta hora. Todo rostro inclinado. Todo oído atento a lo que voy a proclamar. Que en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quiero que le diga a la persona que está a su lado: si usted necesita pasar aquí al frente, yo quiero decirle que pase en esta mañana. Y usted dígale: Señor, yo quiero de ti, yo necesito de ti. Pero hágalo ahorita, ahorita en este momento. En este momento dígale: Señor, yo necesito de ti en el nombre de Jesús. Yo necesito más de ti. Padre, yo declaro tu gloria, yo declaro tu misericordia, yo declaro, Señor, la unción, yo declaro, Señor, el poderío, la autoridad que tú dices en tu palabra, Señor. Yo la recibo en esta mañana, Señor, y declaro que tú eres mi Rey. Yo declaro, Señor, que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario y me has dado vida, Señor. Si yo sé que tú has venido para darnos vida en abundancia, Señor, yo no quiero vivir esta vida, Señor, esperando que algo suceda. Yo quiero ser la persona que haga que algo suceda en tu sangre, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hubiera una persona aquí que no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, yo le voy a pedir que levante su mano en esta hora. Levántela ahorita, levántela en este momento. Dígale: hermano, yo quiero que ore por mí en esta mañana. Oh, Rababacaya, Rabasotondorobosiarabai. Espíritu Santo, mira a tu pueblo, Señor, que está delante de ti en esta mañana, Padre. Hemos llegado a reconocer, Señor, que tu vida y tu propósito es infinito. Para nosotros, Señor, que hemos sido heridos y lastimados, Señor, lo hacemos a un lado en esta hora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, y declaramos que tú eres Rey de nuestra vida, que tú eres el victorioso, Señor, que contigo lo voy a lograr, que contigo lo voy a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor Padre, yo quito esta carga en el nombre de Jesús sobre ellos. Yo quito esta carga, Señor, en esta hora, Señor. Tú nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Tú nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Tú has traído libertad, Señor, a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres divino, tú eres glorioso. Tú has tomado, Señor, nuestras heridas y las has quitado, Padre. Oh, Santo Jesús, Cordero de Dios, tú eres bendito, Señor, y misericordioso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. A veces preguntamos: ¿dónde estoy parado en Dios? ¿Dónde estoy parado en Dios? Esta mañana Dios quiere tomar acción y decir: hijo mío, hijo mío, en esta mañana yo te digo dónde te encuentras. Yo te digo dónde te encuentras. Y estás esperando dirección mía. Señor quiere darte dirección, hermano mío. A veces queremos desviarnos y ayudarle a Dios, pero hoy Dios anhela que nosotros seamos reales ante Él. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro, Padre, las personas, Señor, que no han pasado en esta mañana, que estás tocando su vida en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo está trayendo, Señor, descanso, está trayendo, Señor, restauración a sus vidas, Padre, en esta hora. Padre mío, yo declaro victoria sobre ellos. Yo bendigo los matrimonios. Yo bendigo, Señor, las vidas. Yo bendigo la vida de los jóvenes, Señor. Padre mío, tú nos has llamado a hacer distinción, Señor. Y en esta mañana hay personas aquí que es necesario decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Y en esta mañana quiere decirte que Dios te perdona. Dios te perdona en esta mañana, en esta hora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese perdón? Es necesario restablecer altar en nuestra casa. Es necesario restablecer esos lugares de adoración ante Él, donde hace tiempo que no gemimos ante Él, hace tiempo que no lloramos ante Él, que hace tiempo que ni siquiera leemos su escritura. ¿Por qué? Porque alguien me lastimó, alguien me hirió. Pero en esta mañana el Espíritu Santo te está diciendo: iglesia, despierta, iglesia, despierta. Quiero que sea real conmigo, quiero que sea real conmigo. Yo solo quiero bendecirte, dice el Señor. Dios quiere bendecirte, hermano. God wants to bless you. Padre, en esta mañana yo me arrepiento, Señor. Yo me uno junto con tu pueblo, Señor, en la área, Padre, que es necesario arrepentirme. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que en esta mañana tú recibes toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Que ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, ha sido con un propósito divino. Nos has predestinado, nos has quitado la máscara, Señor, y has visto realmente nuestro interior, Señor. Padre mío, yo bendigo a tus hijos. Yo bendigo a tus hijos, Señor, así como ese publicano, Señor, que estando lejos ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio mi pecador. Y os digo que este descendió a su casa justificado. Yo quiero decirle que en esta mañana, si usted hizo pacto con Dios, que Dios no se va a acordar más de su pasado ni de su pecado. Quiero decirle que usted, así como ese publicano, usted ha confesado ante Dios, y usted esta mañana sale por esas puertas cambiado. Sale su destino cambiado, sale su vida trastornada, cambiada para hacer las cosas del reino. Amén. ¿Cuántos confesamos en esta mañana: Señor, yo confieso que tú has cambiado mi destino, tú has cambiado, Señor, mi caminar? Y en esta mañana yo declaro eso hecho en el nombre de Jesús. Padre, todos los días lleguemos a ser reales ante ti. Lleguemos a ser reales ante ti, Señor, tal como somos, sin ninguna excusa, sin ningún temor, sino que decir: tú eres mi Dios, contigo todo lo puedo. Hermano, no se preocupe lo que el enemigo diga, no se preocupe lo que las personas digan y hablen de usted, porque usted va a la iglesia, que sirve a un Cristo. Hermano, Cristo está vivo y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él tiene ricas bendiciones para su vida, igual que para mí. Si yo me hubiera quedado en el lugar donde la primera vez que yo fui herido espiritualmente, yo no hubiera podido haber estado aquí para poder expresar mi gratitud hacia Dios y poder llevar un ejemplo que tenemos que ser reales ante Dios y decir: Señor, yo quiero seguir. Yo quiero seguir dándole al enemigo. Yo quiero seguir. ¿Por qué? Porque el reino tuyo, Señor, es mío. Yo soy parte de ese reino, Señor, y tú eres mi Dios. Matrimonios son restaurados, vidas son liberadas, personas son cambiadas de lo más vil, de lo más inútil, aún hasta llegar a pensar que son analfabetas. Dios llama, capacita. Dios empieza a llenar de su gracia, de su misericordia, y utiliza a aquellos que estén dispuestos a servir. Dios no llama a los calificados, Él califica a los que llamas. Yo quiero decirle que en esta mañana Dios nos ha llamado a hacer diferencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te bendigo y te exalto, Señor, en esta hora. Te bendigo y te exalto en esta hora. Padre, lo que has hecho hoy ya estaba manifiesto en el reino. Lo que has hecho hoy, esta mañana, Señor, la presentación de Jaciel ya estaba predestinado. Los cantos de tu hija, Señor, y el grupo donde se unían para alabarte y glorificarte ya estaba manifiesto. Y esta palabra ha sido expuesta hasta en tu congregación, Señor. Y yo declaro que esta palabra no volverá a ti vacía, sino hará el propósito por cual tú la enviaste, Señor. Y no descansaremos hasta llegar a la plenitud donde tú nos has llamado. en el nombre poderoso de Jesús.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.